Libro de Marcos, capítulo 15. Marcos 15. Hoy día, el viernes antes de la Pascua, ha sido tomado por muchos siglos como recordatorio de los sufrimientos y de la muerte de Cristo. Muchas instituciones eran cerradas hoy en los Estados Unidos, reflejando la manera en que antes éramos una nación mayormente cristiana. Hasta la Bolsa de Valores, un centro que puede ser un centro de idolatría, estaba cerrado hoy. Ojalá que se reflejan en sus caminos. Vale la pena meditar en todo esto antes de llegar al domingo con sus grandes celebraciones. Entonces, vamos a versículo 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Estaba atado, como estudiamos la semana pasada, del altar, que el animal estaba atado al altar en el tabernáculo. Lo que estaba pasando entre estos ancianos era un asesino, pero deseaban dar a sus crímenes un sentido de que era un proceso legal o judicial. 2. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices, que quiere decir sí. Cristo ya no va a hablar mucho. Ya ha cumplido sus enseñanzas con sus discípulos, iba a mandar el Espíritu Santo para guiarlos en el futuro. Cristo sabía que ya era su tiempo de sufrir. 3. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mire de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Pilato no era un tonto. Pilato tenía experiencia con toda forma de hombre y sabía que Cristo no era ningún criminal. Y tenía sus sospechas sobre por qué los judíos deseaban matarlo. 6. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Pilato sabía que Cristo era muy popular, que hace rato el pueblo estaba cantando: ¡Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor! Y tal vez ofreciendo a Cristo como el que recibiera la amnistía, se pudo acabar con esa farsa. 7. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, y habían cometido homicidio en una revuelta. Era un criminal auténtico. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciesen como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Estaba buscando un escape pacífico, ejecutando a Barrabás, uno que realmente merecía la pena de muerte, como tú y como yo. 10. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Esto fue el motivo detrás de su deseo de asesinar. Eran celosos de Cristo. Y por esto estamos viendo a Pablo atacado una y otra vez en el libro de Hechos. Era insoportable para los judíos ver la realidad, el cumplimiento de lo que Cristo prometía en el libro de Mateo. Después de la parábola de la viña, Cristo concluyó diciendo a los judíos en Mateo 21:43, como conclusión: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esto estaba pasando. Y los judíos batallaban para resistirlo durante y después de la muerte de Cristo, pero era completamente en vano. Bueno, dice Pilato iba a soltar un prisionero. 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Fue un poco increíble. Cristo era famoso por todas sus buenas obras, por la manera en que sanaba a los enfermos y hasta levantaba a algunos de los muertos. Hace poco entraba en la ciudad de Jerusalén y era bien recibido. Pilato pensaba que entendía lo que estaba pasando, pero estaba bien equivocado. 12. Respondiendo Pilato le dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡crucifícale! Ellos ya estaban en una rabia, controlados por muchos demonios. 14. Pilato les dijo: ¿pero qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: ¡crucifícale! No había manera de razonar con ellos. Como con muchos en sus protestas hoy día, solamente quieren gritar y destruir. 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Pilato deseaba proceder de la manera justa, pero era un cobarde. Y con esto empezaban los sufrimientos. Después de pasar una noche sin sueño, sufriendo los insultos de los judíos, ahora tenía que abrir su espalda a los latigazos que empleaban los romanos, con látigos, con pedazos de piedra y metal, rocas afiladas, para dejar roturas grandes en la espada de uno. Cristo tenía que sufrir intensamente y por mucho tiempo. ¿Pero por qué tanto dolor? 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y, poniendo una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: ¡salve, rey de los judíos! Estaban burlando de él, disfrutando su oportunidad en su crueldad. La corona de espinas no era solamente un gran dolor para uno que no ha tenido nada de descanso, sino que era un gran insulto, porque las espinas eran símbolo de la maldición. Génesis 3:17, Dios dijo a Adán: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de su rostro. Cristo sudaba en el huerto también. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Adán compró la maldición de la muerte. Cristo, como el segundo Adán, teológicamente hablando, tenía que sufrir las maldiciones causadas por el primer Adán. 19. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Y puestos de rodillas le hacían reverencias, fingiendo que eran honrando al rey. Eso empezaba una serie de grandes sufrimientos que no iban a terminar hasta su muerte. Y los hermanos, si hay, cuando hay, y hermanas que vienen a la iglesia doblando la rodilla en humildad, o se levantan a Cristo en sus alabanzas y después salgan para vivir la vida de un mundano, de inmoralidades o de vicios u otros pecados groseros, hacen casi el mismo. Es como que gritan con los soldados en su burla diciendo, ¡salve, rey de los judíos!, mientras su lealtad no es con él, sino con sus ídolos. Esto puede resultar sumamente costoso. 20. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos. Y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Obligaron a este Simón porque Cristo, un hombre fuerte, ahora estaba agotado. Y cuando dice que este hombre era padre de ciertos conocidos, quiere decir que toda la familia venía a la fe más tarde. 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. El vino era para quitar un poco del dolor, pero esto no estaba en el plan. 24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. No dan aquí todos los detalles, pero sabemos que usaban clavos en sus manos, porque dijo San Tomás más tarde, como vimos en el libro de Juan 20:25, le dijeron a Juan, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. En algunas crucifixiones se ataban los brazos a la cruz con sogas, pero no en este caso, sino que fue el más doloroso. Y por esto sigamos con la pregunta, ¿por qué tanto dolor? 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Esto era la verdad. Los judíos se quejaban de esto. En otros evangelios, pero Pilato era firme en esto. Fue manipulado mucho por los judíos en otras cosas, pero no iba a cambiar esto. Era la verdad. Juan 19:21, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Lo que fue escrito eran las cargas en su contra. Y era muy claro no era nada que merecía la muerte. Entonces, ¿por qué tanto dolor? 27. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, fue contado con los inicuos. Sabemos de otros evangelios, también aquí, que estos probablemente eran cómplices de Barrabás, que iban a morir a su lado. Pero sabemos que ellos también volaban de Cristo, pero uno se arrepentía. Y Cristo respondía con algo muy interesante. ¿Saben? Lucas 23:39, a lo mejor conoce la historia, pero quiero hacer una aplicación especial. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? ¿Estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es muy profundo para nuestros tiempos. Los incrédulos de nuestra época saben que algo está mal en el mundo. De ellos creen que lo pueden corregir. En el fondo saben que por nuestros primeros padres fuimos excluidos, expulsados del paraíso. Y en sus engaños diabólicos buscan maneras de restaurar el paraíso. O sea, el huerto de Edén, por medio de sus gobiernos de socialismo que pagan la renta de todos, por medio del marxismo que promete eliminar toda la pobreza, por medio de su educación mesiánica y sus miles de programas, intentan regresarnos al paraíso, pero sin pasar por Cristo. Y esto es imposible. Es absurdo porque Dios tiene el camino bloqueado. Solamente van a producir un infierno terrible aquí en la tierra con sus intentos. Y lo hemos visto una y otra vez en la historia. Pero terminando el capítulo 3 de Génesis, dice que Dios tiene la entrada bloqueada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, son ángeles, los vimos en el tabernáculo, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y ese malhechor en la cruz al lado de Cristo nos ayudaba a entender que sí hay manera de regresar al paraíso. Y es por el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Lo demás es un engaño horrendo, satánico, que va a producir cada vez más sufrimiento en el mundo. Bueno, regresando al texto 29. Y los que pasaban le injuriaban, maniendo la cabeza, diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Cristo vivía la vida perfecta y así lo pagaban. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto dolor? 31. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, ni querían dirigir la palabra a él. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Más y más sufrimiento, sin pausa, para uno que ya estaba físicamente agotado. 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora Dios estaba honrando el sacrificio, la obra fiel de su Hijo. Muchas veces en su vida sus detractores pidieron una señal del cielo. Ya la tienen. Pero no es lo que ellos deseaban. Esto anunciaba la destrucción otra vez de su país. Como Cristo dijo a algunas mujeres que lloraban por él cuando estaba en la Vía Dolorosa, Lucas 23, 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, le dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres, que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Estaba profetizando que en unas décadas los romanos iban a venir para aplastar la ciudad y destruir el templo, ni una roca sobre otra. Esto es lo que la oscuridad anunciaba: la destrucción de los que no tenían la salvación en Cristo. 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto puede ser el dolor más grande que todo, esta separación. Y claro, es algo que ni podemos entender. Cristo separado de su Padre. Pero Cristo jamás perdió el amor de su Padre, aun cuando fue convertido en maldición para ti y para mí. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. 35. Y casi estamos llegando al fin. Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, vamos, veamos si viene Elías a bajarle. Hasta el último, solamente sufrimiento y la vergüenza. 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Tenía el poder hasta el último momento de gritar muy fuertemente. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Aprendimos del velo de la separación en los estudios del tabernáculo. Hasta la muerte de Cristo estaba ahí. Pero ahora roto quiere decir que el camino ya está abierto para la unión y la comunión con el Dios tres veces santo. Último verso, 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Ese soldado de alto rango tenía que prestar atención a todo lo que estaba pasando. Esto era su trabajo. Y viendo las señales del cielo y todo lo demás, se concluía lógicamente y con el poder del Espíritu Santo que Cristo realmente era el Hijo de Dios. Como otros soldados romanos, como hemos visto en Hechos y en los Evangelios, y se llegaron a la salvación por fe en Cristo. Hasta ahí lo que vamos a estudiar del capítulo, y vamos a ir a la aplicación. Bueno, con este capítulo breve, podemos regresar a la pregunta de hoy. ¿Por qué tanto dolor? Voy a intentar contestar la pregunta con tres puntos finales. Número uno, todo ese dolor mostraba lo que el pecado actualmente merece. Nosotros, viviendo en una cultura oscura y corrompida, podemos fácilmente justificar ciertos pecados como normales. Pero los sufrimientos de Cristo nos muestran lo que el pecado actualmente merece. Y por un ser humano inconverso, va a tomar una eternidad en el infierno para pagar la deuda. Y van a seguir pagando. Eso es si se mueren sin Cristo. Estos van a pagar como Cristo en carne propia. Dos. Los sufrimientos horribles te ayudan a entender cómo parecen tus pecados en los ojos de Dios. Tal vez tú no puedes ver tan claramente por el engaño del pecado, pero viendo los sufrimientos de Cristo, te puedes sentir, ojalá, cómo son tus pecados en los ojos de Dios. Tres, finalmente, esto te ayuda a saber lo que tus amigos, la gente de tu familia, van a sufrir si no llegan a la fe. Y por esto, hermanos, oramos por ellos. Por esto tratamos de ser buenos testigos en su presencia. Por esto no queremos ser un tropiezo a nadie. Y finalmente, Cristo sufría todo esto, hermano, hermana, para ti, en amor, sabiendo que la justicia estricta de Dios tiene que recibir su retribución completa. Salmo 7:11. Dios es juez justo. Muchos creen que Dios puede decir, oh, has pecado, está bien. Tenía pecados, olvídalo. No, Dios es juez justo. Tienen que cobrar. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tienes ya su arco y lo ha preparado. El pecado es muy serio. Y el único remedio es la fe y el arrepentimiento en Cristo Jesús. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por la salvación que tú nos has dado. Y si hay alguien aquí que no han tomado el gran paso de declararte, Señor, a tu lado, dispuesto a hacer lo que tú digas, Señor, ayuda a esta persona a tomar una determinación de estar a tu lado, Señor. Diga lo que diga, tus mandamientos. Y pedimos esto, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.